Bienvenidos al podcast Sociedad en Movimiento. Este podcast es el espacio donde fundadores y directores de organizaciones sociales se dan cita para compartir sus experiencias e inspirar el fortalecimiento de tu propia organización. Bienvenidos al episodio número 3. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que trabaja en México. Su nombre es Salvador García. Ha trabajado 37 años como director de su organización en la región de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Su organización es llamada Servicios de Desarrollo Asociación Indígena, por sus siglas SEDAC, y atiende principalmente a indígenas otomíes de la región. SEDAC promueve el acceso a la justicia social, la equidad de género y modelos alternativos económicos. Pero por favor, Salvador, ¿puedes contarnos por ti mismo acerca de tu trabajo y de tu organización?
Mira, nosotros después de trabajar en México en elaboración de libros de texto para primaria de adultos, vinimos hace 37 años al Valle del Mezquital, que es una región indígena, y empezamos a poner a prueba los textos que habíamos hecho de educación de adultos. Y con el método que llevamos, se llevaron actividades y ahí salieron muchos proyectos de mejoramiento de vivienda, de alimentación, de medicina natural, etcétera, ¿no? Y después ya empezó como organización de comunidades, ya con comités y luego comunidades entre sí, ya como una unión de comunidades, ¿no? Y los proyectos principales que ya llevaban ellos mismos, ya con sus propias directivas, fueron mejoramiento de vivienda, de alimentación, agua potable, promoción de la mujer, creación de fuentes de trabajo. También trabajamos con migrantes que mandan sus remesas en dólares y pues se perdía eso a nivel familiar nada más, pero nosotros buscamos que se aplicara también a creación de fuentes de trabajo y mejoramiento de las comunidades. Sí, también trabajamos en generación de recursos naturales, que están muy deteriorados. Pues eso es, en pocas palabras, lo que hacemos en este momento es la autosuficiencia alimentaria, ¿no? O hogares autosuficientes que comprenden creación de cisternas para captar agua de lluvia, que no es escasa, huertos familiares, granjas con gallinas, pues eso es lo principal que estamos haciendo en este momento por la situación económica que está muy mal aquí en México. Entonces, pues por lo menos que tengan alimentos, agua, que es lo más básico, ¿no? Y la organización. Y también se hacen calentadores de agua, estufas ahorradoras de leña, también para conservar los recursos naturales, etcétera, cosas así a nivel familiar y comunitario. Sí.
Muy bien, muy interesante. La historia de SEDAC es una historia larga donde ha tenido muchas experiencias en distintos proyectos, ¿verdad?
Así es, sí. Sí, pues.
Muy bien. Y, Salvador, ¿nos puedes platicar cómo decides iniciar el trabajo en la organización? ¿Por qué surge esta iniciativa?
A partir del contacto con las comunidades, las reuniones plantean sus problemas y entonces vemos qué recursos tienen y qué les hace falta, y allí se empiezan a hacer proyectos junto con la comunidad y nosotros nos encaminamos a fuentes de financiamiento que a veces son el gobierno, fundaciones privadas, fundaciones internacionales. Y lo interesante aquí es que esos recursos que llegan de fuera los administran ellos y van creando fondos revolventes que llaman fondos semilla, de manera que al acabarse el financiamiento el proyecto sigue, porque siguen pagando y ayudan a otras familias que también necesitan. Entonces, eso es quizás lo
Claro. Los fondos revolventes es una forma muy propia de ustedes que han desarrollado y que les ha permitido el crecer, ¿verdad? Como organización.
Así es.
Muy bien. Nos gustaría conocer la forma en la que piensa una figura como tú. ¿Puedes platicarnos acerca de una frase, una cita o una idea que te inspire por el trabajo que realizas?
Sí, mira, cuando empezamos era un programa educativo y decíamos, podemos aprender no solo de libros y maestros, sino también de nuestras propias experiencias, sobre todo si las ponemos en común. Eso le llamamos el modelo autodidactismo solidario, aprender nosotros mismos, pero en grupo. Otra idea es que no hay un pobre tan pobre que no pueda ayudar a otro pobre. Y ese es el fundamento de los fondos revolventes.
Claro, claro.
El método de investigación para nosotros no es primero investigar y después actuar, sino al mismo tiempo. Cuando actuamos, vamos encontrando nuevas pistas de investigación que no se conocerían si no actuamos al mismo tiempo. Ese modelo se llama investigación, acción participativa. Y pues hay una persona en Colombia, Orlando Falsborda, que trabaja este método a nivel latinoamericano.
Claro.
Pues
claro.
Esas son las principales ideas, que nos dan vida, ¿no?
Sí, sí, claro, muy interesante. Este modelo también fue desarrollado por Paulo Freire, ¿correcto?
Sí, también inicialmente nos basamos en Paulo Freire. De hecho, yo estuve personalmente en dos cursos que dio Paulo Freire en Cuernavaca y de ahí tomamos muchas ideas que estamos aplicando.
Claro, muy interesante, muy rico aparte. Imagínense toda la experiencia de tener el contacto con esta personalidad. Muy bien, muy interesante, señor Salvador. ¿Cuáles son los proyectos que tu organización está llevando a cabo y cuáles son los impactos que genera?
Sí. Mira, ahorita estamos trabajando mejoramiento de vivienda y alimentación, regeneración de recursos naturales, promoción de la salud, sobre todo métodos naturales, plantas medicinales, la inversión de remesas de migrantes, por mejoramiento de la comunidad, entre fuentes de trabajo, proyectos de agua potable, promoción de la mujer, etcétera. Pero lo último que estamos haciendo son estos módulos de autosuficiencia alimentaria a nivel familiar que te platicaba al principio. Como resultado es que con los fondos semilla se va generando un capital social a través del tejido que se va creando por medio de los fondos semilla, ¿no? Se hace un tejido social de apoyo mutuo y eso va creando un capital social de que se tienen confianza entre ellos y ven que son capaces de salir adelante si se organizan y trabajan unidos.
Claro, muy bien. De hecho, ¿cuál es la perspectiva de la gente con respecto a los resultados que han tenido?
La gente está muy contenta y va descubriendo que sí tiene capacidad, porque el problema principal que tenemos es que la gente se va acostumbrando a que le regalen las cosas, porque así son los programas, ¿no? Son muy paternalistas y entonces van perdiendo la iniciativa propia. Los compañeros que vienen de Estados Unidos, que trabajan allá, vienen con más iniciativa, ¿no? Propia, como que despiertan un poco allá, pero no en forma solidaria, no juntos, porque esa es la cultura indígena, ¿no?
Claro.
Y aquí se llevan las dos cosas, ¿no? La iniciativa, pero colectiva, ¿no? Como grupos, como cooperativas y a nivel comunitario, toda la comunidad. Sí.
Muy bien. Muy bien, claro, muy interesante. Digamos que a partir de su experiencia, ustedes revaloran ese sentido indígena donde se privilegia lo colectivo sobre lo individual y permiten la interpretación del modelo económico, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien. Muy bien, muy interesante.
Este modelo así comunitario, pues tú sabes cómo es el origen de los pueblos indígenas, viene desde Asia, ¿no? Entonces hemos visto que en China hay formas de organización muy parecidas a nivel comunitario. Entonces dicen que desde allá viene esa cultura comunitaria, ¿no?
Sí, sí, claro. Muy bien. Sociedad en Movimiento es acerca de las experiencias que han alimentado el trabajo de gente como tú y de inspirar a otros a tomar los siguientes pasos para construir un mundo mejor. Cuéntanos un problema al que te hayas enfrentado, un desafío y cómo encontraste solución.
Mira, miedo no, pero sí desafío y problema, que ya te lo mencioné, es el hecho de los programas paternalistas que hace que la gente se haga pasiva, como que está con las manos abiertas esperando qué le van a dar, ¿verdad? Y con eso les quita pues el impulso a desarrollarse ellos mismos y crear sus propios proyectos. Ese es el problema principal.
Claro. ¿Cómo están encontrando solución? Sé que está ya nuestra plática medio inmersa la solución, pero solo quisiera como que lo clarificáramos un poquito más, ¿verdad? ¿Cuál es la solución que encuentra SEDAC para dar el siguiente paso y dejar atrás el paternalismo, ¿verdad? Y esta pasividad.
Pues la solución principal es que alguna comunidad nueva vea los resultados que está teniendo otra comunidad a través de su organización, a través de las cooperativas, y que pues eso supera la ayuda que puede ser momentánea, un año y otro año no, la ayuda externa, ¿verdad?, paternalista. Entonces les interesa ver que hay una manera de que ellos mismos puedan tomar su camino, ¿no?, y que no, pues no dejen que se acabe eso, ¿no? Y eso es lo que, la solución que se ha ido dando, ¿no? Sobre todo, pues, entonces, el ver, como un efecto demostrativo, ¿no?, ver los resultados que están teniendo las comunidades que sí se organizan.
Claro. Sí, exacto. Digámoslo así, como predicar con el ejemplo, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Muy bien. ¿Cuál es la mejor recompensa que has recibido?
Bueno, pues el ver los resultados que está teniendo esto, ¿no? Y el poder sentir que estamos ayudando a alguien. Y yo pienso que cuando ya lleguemos al final de la carrera, poder decir, valió la pena vivir, ¿no? Porque hicimos algo que fue útil para otros.
Claro. Claro, claro. Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido para ser un líder exitoso?
Bueno, nosotros pensamos que más que líder es una persona que es capaz de entender los problemas de los demás y va orientando para que ellos mismos encuentren un camino. Entonces, no, por eso el líder no va con formas paternalistas, ¿no?
Claro.
No es el que arrastra a la gente, el líder, sino el que interpreta los intereses de la gente y las orienta para organizarse y salir juntos adelante. Ese es el líder, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Es otra figura de líder, ¿verdad? Otra forma de interpretación del liderazgo. Más bien como de facilitador.
Facilitador no es el que arrastra a la gente, ¿verdad? Sino los anima, los empuja, entonces así es.
Claro. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo?
Bueno, pues lo que me apasiona es principalmente eso de sentirme útil.
Claro.
¿Verdad? Y lo que te decía, ¿no?, que puedo decir al final, valió la pena vivir, eso me parece que da un sentido a toda la vida de uno, ¿no?
Efectivamente. Sociedad en Movimiento es también un espacio para la difusión de recursos. ¿Puedes platicarnos con qué recursos trabaja tu organización?
Mira, en el campo es muy difícil crear formas de ahorro porque casi no les queda nada, ¿no? Entonces lo que hacemos es conseguir recursos externos y ahí hemos conseguido fundaciones internacionales, del gobierno, de fundaciones nacionales, de hasta embajadas de otros países. Pero eso se pone en manos de los grupos, ¿verdad? O sea que no los administramos nosotros, sino ellos. Nosotros nada más los capacitamos, los orientamos, supervisamos un poco y les los animamos a formar estos fondos revolventes. Y eso pues sí da mucho resultado y los financiadores externos les gusta esta forma de trabajar porque que no es un pozo sin fondo donde están echando dinero y nunca se acaba la pobreza, ¿no? Sino que ven que al responder la gente poniendo su partecita, como que se hacen socios de los financiadores externos, ¿no? Y ven que pues tienen, da mejor resultado que el paternalismo, que está dando cosas. Les gusta mucho y por eso logramos que nos apoyen. Y además nos preocupamos por tomar fotos, hacer videos y mandarlos para que vean el resultado de sus apoyos, ¿no?
Claro. ¿Puedes platicarnos acerca de alguna fundación internacional que los apoye? Nada más su nombre y...
Pues varias, mira, los que han apoyado más es la Fundación Interamericana de Estados Unidos, también Hábitat para la Humanidad, Heritage Project, que nos trajeron vacas, y de Europa pues también varias, ¿no? Novib de Holanda, el gobierno de Navarra, España, Secours Catholique de Francia, Miserio de Alemania. Pues sí, hemos recibido bastante el apoyo, ¿no? Pero claro, todo está invertido y todo está funcionando como fondo revolvente.
Muy bien, muy interesante. Okay, si pudieras darle un consejo a nuestros escuchas para obtener un recurso, para obtener recursos, ¿cuál sería?
Pues mira, que hagan proyectos novedosos, como esto que te digo de fondos rotativos, es novedoso, y que sean viables, ¿no? Y sobre todo, pues, también tener honradez, llevar bien las cuentas, comprobar todo lo que nos envían, y va generando, pues, confianza en nuestra organización, ¿no? Entonces, algunas fundaciones nos han apoyado en varios proyectos. Cada año un proyecto, también el gobierno de México ha apoyado así. Entonces, pues esa es una forma de conseguir recursos y conservar la buena fama, ¿no? Para que sigan ayudando.
Claro, efectivamente. ¿Con qué recursos, compártenos un recurso electrónico, un recurso de internet que facilita el trabajo de tu organización?
Pues el que más usamos es el correo electrónico, email. Ese prácticamente es el que usamos, ¿no? Pero ahí mandamos fotos, mandamos textos, libros, folletos, ¿no? Entonces casi es el que usamos, el email.
Okay, muy bien. ¿Cuál es la visión que tienes para tu organización? ¿Cómo pueden verse en el futuro?
Bueno, lo que pienso en el futuro es que la gente de aquí mismo pueda aprender a promover, a hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero ya gente de aquí mismo, para preparar el relevo, porque nosotros pues venimos de fuera, ¿no? Y queremos que aquí la gente, los líderes que llaman, ¿verdad? Los promotores, los que están más convencidos, se preparen mejor para tomar los cargos que tenemos nosotros, ¿no? Y aprender a hacer proyectos y todo eso, ¿no? Entonces es el relevo, ese es el futuro para nosotros, ¿no?
Claro, muy bien. ¿Cuáles son los proyectos que se están gestando o desarrollando para los siguientes pasos en la organización?
Sí, bueno, te decía que los que están ahorita y vemos como prioritarios son los que llamamos hogares autosustentables, ¿no? Uh-huh. O sea, que las familias puedan generar su propia alimentación, vivienda, etcétera, con lo que ya te he platicado, ¿no? Estufas ahorradoras de leña, calentadores solares, tecnología apropiada, pero a través de la capacitación y de los fondos semilla, que ellos mismos puedan estarlos haciendo. Sí, eso es en lo que estamos ahorita, pues no gestando, sino ya realizando, pero bueno, pensamos que para el futuro tenemos bastante tiempo para realizar esto, ¿no? Y ir creando como comunidades modelo, bueno, que puedan servir de ejemplo a otras comunidades cercanas, ¿no?
Claro. Muy bien. Antes de despedirnos, te pediría que nos compartas la mejor forma de ponernos en contacto contigo y tu organización. Sí. Y luego que nos digas hasta pronto.
Pues mira, lo más práctico pues es el correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, te lo repito y ya tú ya lo tienes, ¿no?
Sí.
Mira, es Fonsemillas, que viene de fondos, consemillas@hotmail.com.
Ok. Muy bien.
Y bueno, te doy el teléfono también. 52 en México. Uh-huh. 759 es en Ixilpan.
Ok, ¿me lo puedes repetir completo? Ajá.
De aquí de Ixilpan es 72-30808.
Ok.
Los primeros a México, luego en Ixilpan y luego la casa de aquí de Nazaret. Ese es el teléfono de la casa. Pero creo que lo más práctico es el correo electrónico.
Muy bien. Muy bien, entonces, que nos digas hasta pronto, Salvador.
Que está oyendo, darles gracias por la paciencia que han tenido en escuchar mis palabras, y lo que deseo pues es que algo les sirva de nuestra experiencia. Tenemos también libros, folletos, y pues si hay manera de enviarlos, con mucho gusto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y a ti que has establecido este enlace.
Sí, no, al contrario, queremos agradecerte tu generosidad, tu disponibilidad, tu tiempo, la capacidad para compartir las experiencias y recursos. Muchas gracias. Les queremos recordar que todos los recursos que nos está mencionando el señor Salvador van a estar disponibles en nuestro blog, el cual es www.podcastsociedadenmovimiento.wordpress.com. Este fue el podcast Sociedad Civil. Los esperamos en la siguiente emisión. Y recuerden, es tiempo de tomar acción. Muchas gracias.